Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Sí. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No sé hasta cuándo tendremos que iniciar el programa refiriéndonos a los estragos de todo género que ha causado y continúa causando el coronavirus en muchas partes del mundo. No lo sé. Pero sí sé que algo útil tendremos que sacar de estos días oscuros, señoras y señores. Y que entre lo más útil podría estar la certeza de nuestra vulnerabilidad, de la vulnerabilidad humana, una certeza que nos induciría a todos a ser más humildes y también, cómo no, a sentir más aprecio por lo que tenemos que por lo que no tenemos y anhelamos tener. Vivimos apostándolo todo al futuro, amigos, y no está mal que soñemos con él, que cifremos en el futuro más de una esperanza. Claro que no está mal. Pero lo que resulta arriesgado es darle más valor al futuro que al presente, por incómodo que éste nos resulte, porque el presente es todo lo que tenemos, y en un abrir y cerrar de ojos podemos perderlo. Podemos perder desde un ser querido hasta nuestra propia salud. Tenemos que aprender a atesorar esos bienes, a no permitir que la falta de otros nos lleve a tomarlos a la ligera. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es un virus. La palabra virus viene del latín y significa veneno. Un virus no es un organismo. Un virus no es algo vivo como una bacteria. Un virus es una molécula de proteína que se multiplica dentro de las células vivas y que por no estar viva, no puede matarse, no puede matarse, sino solo desintegrarse. Una molécula, una molécula. Y ya ven ustedes la destrucción que puede causar tanto a nivel personal como social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como en el caso del coronavirus. No se le oye, no se le palpa, no huele a nada, no tiene sabor, como señaló el filósofo español Emilio Lledó, y sin embargo, un virus es más peligroso que un ejército de hombres armados hasta los dientes y dispuestos a inmolarse para aniquilar al enemigo. Pero ayer, como muchos de ustedes saben, quisimos asomarnos al caso de Leslie Jamison, una escritora norteamericana de 37 años de edad, divorciada, que contrajo el coronavirus, que ha estado encerrada con su hija de 2 años en un apartamento de Nueva York y que ha tenido que enfrentar la situación sola. Sabemos lo que esto ha significado para esta mujer, porque, escritora al fin, Leslie Jamison decidió, en medio de los malestares, los dolores, los escalofríos, la soledad y la atención que exige su hija pequeña, decidió ofrecer un testimonio escrito de su experiencia, una experiencia que la ha privado del sentido del gusto, del sentido del olfato y que la ha forzado a reconsiderar muchas otras cosas. El testimonio de Leslie Jamison se publicó primero en inglés en The New York Review of Books y luego se publicó en español en el diario español El País. Pero ayer no alcanzamos a leer los últimos párrafos de este testimonio y yo creo que podemos iniciar oficialmente el programa de hoy leyéndolos y comentándolos como hicimos ayer. Y vamos a hacerlo releyendo un fragmento de uno de esos párrafos que ya leímos. Vamos a releerlo para beneficio de quienes no pudieron escucharnos ayer. Me despierto a mitad de la noche con el corazón latiendo muy fuerte, dice Leslie Jamison, y tengo las sábanas empapadas de sudor. Seguramente de un sudor repleto de virus. El virus es mi nueva pareja, el tercer habitante del apartamento, tendido y húmedo sobre mi cuerpo toda la noche. Efraín.
Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues.
Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejar tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir.
Dilo.
Fuiste tú.
Son Ricardo Arjona y Gaby Moreno interpretando la canción Fuiste tú.
Me ha visto caminar descalza por la madrugada.
Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, fuiste tú.
Podían ser, señoras y señores, Leslie Jamison y su ex esposo conversando, ¿verdad? Últimamente suelo soñar con cenas agradables a las que nadie me ha invitado, dice Leslie Jamison. Idealizar las cuarentenas de otras personas no es más que la última versión de una vieja costumbre. ¿Qué más da que firmara los papeles de mi divorcio un mes antes de que la ciudad empezara el confinamiento? Tengo mis mantas, tengo a mi niña pequeña que se mete trozos de pan de pita por el cuello de su pijama, en pleno epicentro de la epidemia. Fíjense ustedes, amigos, cómo esta mujer comienza a mezclar su vida más íntima, más personal, con lo que está pasando en estos momentos, encerrada en ese apartamento de Nueva York por culpa del coronavirus. Se ha puesto a idealizar cenas agradables a las que nadie dice la ha invitado. Claro, a soñar con cosas hermosas, amables, que la saquen un poco, aunque sea mentalmente, de su situación. Idealizar las cuarentenas de otras personas no es más que la última versión de una vieja costumbre. Y entonces dice, ¿qué más da que firmar a los papeles de mi divorcio un mes antes de que la ciudad empezara el confinamiento? Es decir, no importa, obviamente ese matrimonio estaba roto. Estaba roto y más tarde o más temprano iba a fracasar. Ya había fracasado en realidad. Y esta mujer entonces dice, tengo mis mantas. Recuerden que esta mujer está padeciendo escalofríos. Dice, tengo mis mantas, tengo a mi niña pequeña que se mete trozos de pan de pita por el cuello de su pijama en pleno epicentro de la epidemia. Eso es, en este momento en que escribe esto, lo que consuela a esta mujer. Tener mantas para aplacar el frío que sufre por culpa de la enfermedad y ver a su hija pequeña haciendo algo tan simpático y tan infantil como meterse pedacitos de pan por el cuello de su pijama, ahí mismo, en Nueva York, en pleno centro de la epidemia. Por supuesto que a veces me gustaría que mi cuarentena fuera distinta, sigue diciendo Leslie Jameson. Y a veces me gustaría que mi matrimonio hubiera sido distinto. Pero ¿cuándo he vivido yo sin ese desasosiego? Es un dolor en los músculos que hace que me cueste quedarme quieta. La cuarentena me enseña lo que ya me habían enseñado, pero nunca aprenderé, que hay muchas otras formas de estar sola, además de mi forma concreta de estarlo. Bueno, esta mujer está haciendo una revisión de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? A veces me gustaría que mi matrimonio hubiera sido distinto. Pero ¿cuándo he vivido yo sin ese desasosiego? Es decir, aún antes de que su matrimonio fracasara, de que las cosas comenzaran a ir mal, esta era una mujer inquieta, una mujer que no se sentía bien, quizás en ningún lugar. Y entonces salta a su estado actual. Es un dolor en los músculos que hace que me cueste quedarme quieta. Claro, todos aquellos que hemos tenido en algún momento dolor en los músculos, en los huesos, hemos sentido la necesidad de reacomodarnos en una silla, en la cama constantemente. Nos cuesta mucho trabajo quedarnos quietos porque pensamos que moviéndonos vamos a atenuar ese dolor, esa incomodidad. La cuarentena, dice esta mujer, me enseña lo que ya me habían enseñado, pero nunca aprenderé, que hay muchas otras formas de estar sola. Es decir, que la soledad tiene muchas caras, señoras y señores. Ustedes lo saben. Ya es un lugar común repetir que podemos estar solos en compañía de alguien. Y que la peor de las soledades es aquella que sentimos en medio de una multitud. Hay muchos tipos de soledad. Incluso hay una soledad grata. A veces necesitamos estar solos, con nosotros mismos, con un libro, escuchando un disco, en compañía, que entonces no estaríamos solos, en compañía de la naturaleza. Hay muchos tipos de soledad. Leslie Jameson continúa refiriéndose a su hija de 2 años, recuerden que esa niña tiene solo 2 años, y diciéndonos, pasamos los días pinchando con el tenedor infantil frambuesas compradas por internet. En eso se entretienen esta madre y esa niña, pinchando con el tenedor de la niña, un tenedor chiquito, frutas que compran por internet. Mamá, ayúdame, dice en ocasiones la niña con tono lastimero. Necesita algo, pero no sabe exactamente qué, dice Leslie Jamison. Yo sí sé exactamente lo que necesito. Otro cuerpo humano. De modo que respiro y absorbo su cuero cabelludo una y otra vez. Dejo que me apriete el muslo con los deditos del pie una y otra vez. Mamá, pierna, dice encantada la niña. A veces basta con nombrar el mundo, con enumerar sus partes. Señoras y señores, esta mujer nos está diciendo con una franqueza enorme que lo que ella más necesita es la compañía de otro cuerpo, la cercanía de otra persona, tocar, sentir cerca, abrazar, besar incluso a otra persona. Pero que su único consuelo es abrazar a su niña y olerle la cabeza, el cabello, una y otra vez, porque eso le dice que no está tan sola, que hay un ser humano, no importa si pequeño, no importa si ingenuo, junto a ella. Dejo, dice, que me apriete la niña el muslo con los deditos del pie, una y otra vez. Y la oye decir encantada, como si de repente descubriera el mundo, mamá, pierna. La niña está demostrándole a su madre que ya sabe cómo se llama esa parte de su cuerpo, pierna. Y es que a veces, dice Leslie Jamison, basta con enumerar o con nombrar el mundo, con enumerar sus partes. A veces, señoras y señores, hay que matar la soledad, hay que encontrar la alegría, simple y llanamente, nombrando las cosas que nos rodean o recordamos. Efraín.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentir.
Marta Quintero, señoras y señores, interpretando bellamente esa bella canción de Manuel Alejandro titulada Procuro olvidarte.
Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegará la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así.
Leslie Jamison, esta escritora norteamericana de 37 años que vive en Nueva York y que está encerrada con su hija pequeña de 2 años en un apartamento de esa ciudad porque ella, Leslie, ha contraído el coronavirus, sigue diciendo lo siguiente. Recuerdo el sexo antes de la cuarentena. Todo lo contrario al distanciamiento. Lo contrario a la enfermedad. Lo contrario a la contención. Recuerdo los carros rebosantes en el supermercado, en los días en que los rumores del confinamiento todavía eran rumores. Recuerdo la mujer que acaparaba comida para gatos y café instantáneo. El hombre con los brazos llenos de jabón, como si ya no fuera a hacer nada más que lavarse. Hasta el fin de los tiempos. Esta mujer, amigos, Leslie Jamison, encerrada en ese apartamento, echa de menos muchas cosas y otras siguen sorprendiéndole, llamándole la atención. Recuerdo el sexo antes de la cuarentena. Todo lo contrario al distanciamiento, claro. Si hay algo completamente contrario a lo que hoy por hoy se recomienda es la relación sexual, donde los cuerpos, más que unirse a veces, se funden, ¿verdad? Se funden. Es todo lo contrario al distanciamiento que se nos ha impuesto, lo contrario a la enfermedad. ¿Por qué? Porque una relación íntima exige una vitalidad, exige salud, ¿verdad? Sin salud no se puede tener una relación íntima feliz. Esta enfermedad es incluso lo contrario, o el sexo es lo contrario a la contención. Hoy en día ni siquiera podemos estrecharle la mano a alguien, besar a alguien en la mejilla, darle un abrazo a un amigo. Todo en nuestras vidas, en estos momentos, es contención. Ni siquiera podemos salir de casa. Y esta mujer sigue recordando otras cosas. Recuerdo los carros rebosantes en el supermercado, en los días en que los rumores del confinamiento todavía eran rumores. Sí, todos los que vivimos en Estados Unidos recordamos la avidez de la gente que se volcó en los supermercados de este país cuando se supo que venía algo terrible como lo que está sucediendo. ¿Cómo iban empujando sus carritos de supermercado, cargados de cosas, para poder enfrentar desde sus casas lo que está sucediendo? Amigos, tenemos que hacer una pausa. No se vayan de ahí. Enseguida volvemos con ustedes y con este tema tan actual y tan conmovedor a veces. Espérennos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Una aplicación para teléfonos móviles que utiliza el correo electrónico como conexión ofrece a 20.000 cubanos información sobre el coronavirus. Médico cubano exiliado en España, convaleciente del COVID-19, alerta a sus compatriotas en la isla a que tomen en serio la enfermedad y no las soluciones mágicas que ofrece el régimen. España homologa a cientos de médicos cubanos, pero el régimen de La Habana tiene la última palabra. Foro de Libertad de Oslo denuncia a China y otros regímenes autoritarios que utilizan la pandemia para reprimir a sus pueblos. Investigación periodística revela redes de negocios millonarios del ministro de Defensa venezolano y su familia en Venezuela y Estados Unidos. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a las 12 en punto. Ahora seguimos entre nosotros.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Amigos, ha sido Juan Manuel Serrat interpretando una bella canción suya, preciosa canción, titulada Aquellas Pequeñas Cosas. Esas cosas que a veces no valoramos y que solo cuando las perdemos o en un momento crítico como el que sufrimos actualmente, comenzamos a reconsiderar, ¿verdad?, el valor de esas cosas. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí con nosotros, como siempre, tan amable, y a nuestro no menos amable viejo amigo, Efraín García. Gracias a los dos por ser tan buenos amigos y por ser profesionales tan, tan, tan competentes. Es un placer trabajar con dos personas como ustedes. Quiero recordarles que aunque yo estoy haciendo el programa desde la casa, veo todos los correos suyos que ustedes me envían. Para aquellos que han olvidado nuestro correo, vuelvo a decirlo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Yo estaba repasando con ustedes los párrafos finales de este texto publicado primero en Estados Unidos y luego en España, escrito por la narradora, por la ensayista norteamericana Leslie Jamison, que se encuentra en estos momentos, o se encontraba hasta hace pocos días, encerrada en su apartamento de Nueva York con el coronavirus y con su hija pequeña de 2 años, sola, absolutamente sola. Y estaba recordando ahora este párrafo donde Leslie recuerda una serie de cosas que sucedieron antes de que el virus la obligara a encerrarse en su apartamento. Recuerda los carros rebosantes del supermercado en los días en que los rumores del confinamiento todavía eran rumores. Recuerda, y esto tengo que sonreír hasta ante este recuerdo, ¿no? Recuerda a la mujer que acaparaba comida para gatos y café instantáneo. Obviamente se trataba de una mujer que adoraba a estos animales, a los gatos, que posiblemente tenía muchos, y a quien le preocupaba la idea de quedarse sin comida para ellos. Pero al mismo tiempo, entre las latas y las cajas y los bolsos de comida para gatos, esta mujer también acaparaba café instantáneo. Y Leslie también recuerda al hombre con los brazos llenos de jabón. ¿Jabón en qué sentido? Bueno, jabón para lavar, jabón para lavarse las manos, jabón para bañarse, jabón, como si ya, dice ella, no fuera a hacer nada más este hombre que lavarse hasta el final de los tiempos. Tanto jabón compraba este hombre que le daba a ella la impresión de que este hombre no iba a hacer otra cosa que bañarse, que lavarse, hasta el final del mundo. ¿Y por qué este hombre estaba comprando tanto jabón? Bueno, ya lo sabemos, porque los médicos han venido aconsejando desde hace varias semanas que entre las formas de encarar el coronavirus está lavarnos las manos varias veces al día, hasta 10 veces al día, sobre todo cuando tocamos algo que pueda estar contaminado, ¿verdad? Y Leslie continúa diciéndolo: recuerdo la última vez que me sentí tan alejada del mundo. También la última vez que comí sin saborear. A los 17 años, cuando volví a casa después de una semana en el hospital, con la mandíbula llena de alambres y el rostro hinchado e irreconocible, por una cirugía espantosa para curar la fractura sufrida en un accidente mientras hacía senderismo. Esta mujer, siendo una muchacha, tuvo un accidente que le fracturó la mandíbula. Tuvo que pasar varios días en un hospital, como ella misma recuerda, y claro, regresar a su casa con la mandíbula llena de alambres. Pedí a mi madre, dice, que tapara todos los espejos con sábanas, porque no podía soportar verme. Me inyectaba con una jeringa pequeña una bebida de proteínas directamente en la parte de atrás de la boca y utilizaba un cuadernito para comunicarme, porque estuve meses sin poder hablar. Fue un serio accidente, señoras y señores, ¿eh? Y entonces, Leslie se pregunta, ¿y qué escribía? Años después, dice, revisé las notas escritas a toda prisa en busca de alguna hontura dentro del sueño febril de mi dolor, pero lo único que encontré fue miedo y necesidad. ¿Y si vomito con la boca cocida? Miren ustedes, después de muchos años de aquel accidente, ya supongo que convertida en una escritora de cierta importancia, decidió Leslie buscar aquellas notas escritas cuando se fracturó la mandíbula y no podía hablar, en busca de algo realmente importante, alguna hondura, dice, alguna hondura que pudiera haber ella anotado en medio de aquel dolor que sufría. Pero lo único que encontró fue miedo en esa libreta y necesidad. El miedo, por ejemplo, a vomitar con la boca cocida, como la tenía entonces. A vomitar con la boca cocida. Podía haberse ahogado. Supongo que pensaba ella en sus temores. Y entonces dice: más Vicodin, por favor. Más Vicodin, por favor. Más Vicodin, por favor. Eso también estaba apuntado en su libreta. ¿Y qué es el Vicodin? Bueno, un medicamento, un opioide, para aplacar el dolor. Y entonces Leslie salta de aquel pasado doloroso y dice, refiriéndose a su presente: en esta casa no hay Vicodin, solo Tylenol para bebés, plátanos que se hacen papilla sobre mi lengua y otra alcohólica rehabilitada en FaceTime que me cuenta que algunas de las personas de las que es madrina han vuelto a beber porque este mundo de porquería está acabándose. al menos por el momento. Bueno, ahí tenemos acceso a otra realidad que mucha gente no está dispuesta a compartir. Obviamente, Leslie es una alcohólica rehabilitada, ¿verdad? Que tiene una como amiga, otra alcohólica como ella, una alcohólica que es madrina, es decir, que es líder de un grupo de alcohólicos que han tratado de regenerarse. ¿Por qué? Porque todos consideran que este mundo de porquería está acabándose. Y entonces añade, al menos por el momento. Estos alcohólicos a quienes tanto trabajo les ha dado abandonar la bebida, se sienten tentados a volver a ella ante la impresión de que vivimos un apocalipsis. De que vivimos un apocalipsis. Van a romper su voto de no beber, porque total, si el mundo está acabándose, ¿para qué continuar luchando contra su hábito? ¿Y cómo termina Leslie Jamieson este texto suyo? Bueno, pues lo termina de la manera más sencilla imaginable. Solo dice lo siguiente: y ahora cae la lluvia sobre las calles vacías, y saco la mano por la ventana. Solo un instante, igual que aprieto la mejilla contra el vientre de mi hija, para sentir algo que sigue estando ahí. Es un párrafo bello, señoras y señores, y desolador. Obviamente comienza a llover en Nueva York hace unos días, y esta mujer decide sacar la mano por la ventana un momentico para sentir la lluvia, porque de repente sentir la lluvia para ella es un consuelo, es una compañía, encontrar esa sensación que había quizás olvidado durante esos días difíciles, sentir el agua de lluvia mojándole, golpeándole la mano. Las calles alrededor del edificio donde vive, obviamente, están vacías. No hay un solo automóvil, no hay una sola persona por ellas. Pero esta mujer hace algo más. Leslie aprieta la mejilla, es decir, el cachete, contra el vientre de su hija pequeña, para sentir algo que sigue estando ahí. Esta mujer siente que mucho de lo que la rodeaba y rodea ha desaparecido. Menos su hija. El calor de la piel de su hija. Quizás el sonido del corazón de su hija. Eso sigue estando ahí. Y por eso quizás se siente menos sola. Efraín.
Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas con el viento. Que no fueron amor, un poema y una flor. Cada noche como hoy mi alma va suplicando. Voy buscando
ayude a olvidar. Si amanece, se irán a perder con mi dolor los recuerdos hacia el mar.
Amigos, es Paloma San Basilio interpretando esa canción hermosísima titulada Recuerdos, una canción de la obra Cats, Gatos, que tanto éxito tuvo en Estados Unidos. Amigos, yo quisiera compartir con ustedes ahora un testimonio muy distinto al de Leslie Jamison, esta escritora norteamericana. Y este segundo testimonio es una carta de la hija de un médico español después de que éste estuviera 32 horas de guardia. De guardia en un hospital de su país. El médico que acaba de morir se llamó Antonio Gutiérrez González. Y su hija, la autora de esta carta, se llama Ana Gutiérrez. Creo que leyendo esta carta, les rendimos homenaje a todos los médicos, enfermeros y enfermeras, a toda la gente relacionada con la salud, que en estos días se ha jugado y continúa jugándose la vida por salvar las vidas de otras personas. Y si no salvarlas, al menos hacerles a esas personas más agradables sus últimos minutos. Escuchen ustedes la primera parte de esta carta. Eres el mejor padre del mundo, le dice Ana Gutiérrez a su padre muerto como si éste aún viviera. Me has enseñado los mejores valores que el ser humano puede tener. Siempre me decías que la calidad humana era lo más importante, y tú siempre me lo has demostrado con tu ejemplo. Siempre dispuesto a ayudar a los demás, daba igual el sitio y la hora. Tu teléfono nunca paraba de sonar y tú siempre lo dejabas todo y respondías con tu mayor empatía, cariño y dedicación a todo aquel que te necesitaba. No sabes el orgullo que sentía y siento cada vez, continúa diciéndole Ana a su padre muerto, cada vez que voy a algún lugar donde has ejercido de médico y la gente me comenta, tu padre es el mejor médico y persona que ha pasado por aquí. Oh, tu padre me salvó la vida. Ante esta crisis, continúa diciendo Ana Gutiérrez, has dado tu vida por los demás. El jueves 12, estuviste de guardia 32 horas seguidas para organizar y supervisar el triaje, dedicándote en cuerpo y alma a combatir el COVID-19. Te llamé para que volvieras a casa a descansar, porque después de tantas horas tenía miedo del gran riesgo que suponía este esfuerzo para tu salud. Pero también acudiste a trabajar el sábado, domingo y lunes, hasta que el martes volviste a casa porque te encontrabas mal, con síntomas del coronavirus. Durante el tiempo que estuviste en casa, tú, con tu valentía, me dabas instrucciones para que yo gestionara y te informara de cada mensaje que te llegaba de tus compañeros, porque necesitabas estar al frente de esta terrible situación. Y lo que más te fastidiaba en ese momento era no estar sirviendo a tu equipo, más que la fiebre y los dolores que tenías y que no me transmitías, para no preocuparme. Efraín.
Saber de hipocresías, capaz de entregar la vida y volverla a tomar. Sus palabras son aliento, medicina a mis huesos, eso y mucho más. No se asusta, no se esconde, pues valiente es su nombre. Es mi proveedor en tiempos de sequía, sé que no me va a fallar.
Lizzy Lizzy interpretando una canción titulada Ese es mi padre.
Medicina a mis huesos, eso y mucho más. No se asusta, no se esconde, no tiene limitaciones. Es mi proveedor en tiempos de sequía y aunque tiendo a tropezar, él me vuelve a levantar. Ese es mi padre, el que me libra de la angustia, de la adversidad. Ese es mi padre, que no escatima ningún precio para darme paz. Ese es mi padre, el que me libra de la angustia, de la adversidad. Ese es mi padre, que no escatima ningún precio para darme paz. Que por mí es capaz de renunciar a todo, que se entrega sin medida, no sabe de cobardías. Perfecto ejemplar, ese es mi padre.
Efectivamente, amigos, efectivamente, es Lizzy Lizzy interpretando una canción titulada Ese es mi padre. Lo que siente esta cantante cuando le canta a su padre es lo que siente Ana Gutiérrez cuando habla del doctor Antonio Gutiérrez González, que acaba de morir víctima del coronavirus allá en España. Una carta triste, una carta desesperada de una hija que ha perdido, y lo dice ella en la carta, al ser que más quería. ¿Y por qué lo perdió? Porque este hombre prefirió sacrificar su salud para salvar a otras personas. Estuvo 32 horas de guardia en un hospital español, señoras y señores. Volvió a la casa y continuó después trabajando 3 días más. Simple y llanamente, sus defensas, obviamente, no respondieron y contrajo allí en el hospital, atendiendo a sus pacientes, el coronavirus y murió. Y hay que ver cómo esta muchacha, y digo que es una muchacha porque no sé qué edad tiene, quizás el padre era un anciano y ella no es tan muchacha, pero bueno, esta hija se muestra tan desamparada, tan huérfana, valga la redundancia, ante la desaparición repentina de ese hombre que la enseñó, le enseñó que lo principal era la calidad humana, algo que él ejemplificaba sacrificándolo todo, no ahora en los últimos tiempos, sino durante su vida, cuando se trataba de ayudar a un prójimo enfermo. Este hombre que acaba de morir le deja a esta muchacha un ejemplo de valentía y de discreción. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que estaba muy enfermo, que iba a morir, y sin embargo disimulaba sus síntomas para poder desde la casa, seguir colaborando con sus compañeros médicos en el hospital. Este caso, señoras y señores, al que vamos a regresar mañana porque el tiempo ya se hace corto, es solo uno de los tantos que hay en estos momentos en muchas partes del mundo. Hay que darles las gracias a la clase médica y a la clase de los enfermeros y enfermeras por todo lo que están haciendo por nosotros. Efraín.
Se quebró la calma y el silencio en ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor.
Se mezclaba el cielo
junto con la calle y el rencor.
Nos llenó de miedo.
¿Dónde fue el amor?
Dime si el dolor despierta el alma.
Dime si es capaz de despertar el corazón.
Ni todo el rencor ni la venganza
nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras.
Dime si el dolor abre una puerta.
Y así, amigos, con un excelente grupo de intérpretes actuales interpretando una canción titulada El Último Adiós, vamos a poner fin al programa de hoy. El ejemplo, insisto, dado por la clase médica en medio de esta crisis, su compasión y su espíritu de sacrificio, están en perfecta consonancia con una frase de Hipócrates, el gran médico griego que vivió varios siglos antes de Cristo. Donde quiera que hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Ese amor ha iluminado e ilumina estos días oscuros. Hasta pronto.
Nadie va a cambiarnos, nadie nos va a hacer.